La quinta pata.
18 horas 21 minutos 17 grados 4 décimas la sensación térmica. Lluvioso, lluvioso, y así va a seguir mañana y el domingo, un poquito menos el lunes, y vuelve a descargarse el martes. Recluido en su sindicato, el mensaje de Lula desafiando a la justicia, el presidente está adentro y aquí se va a quedar, dicen, vencido el plazo para entregarse. El expresidente se mantiene encerrado en la central gremial paulista. El mensaje fue dado por la titular del PT, Partido de los Trabajadores. Unos 30.000 manifestantes lo acompañan y llaman a resistir la orden del juez Moro. Bien, yo creo que esto igualmente va a tener, espero, una resolución judicial. Ahora, repito, fíjate por lo que va preso Lula, exmandatario y candidato en Brasil. Fíjate por qué no van presos con cantidad de cargos demostrables en Argentina, unos cuantos nombres que son más que conocidos y que vos tenés muy presente. Bien, vamos a la primera entrevista de esta tarde. Yo te lo he dicho más de una vez. Las siglas son PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Comentamos en más de una oportunidad la actividad que tienen. El pasado martes 3 de abril, 11:30 a.m, en oficinas del PNUD en Argentina, esto es en Calle Esmeralda, se llevó adelante la presentación especial para periodistas de una nueva edición de la colección Aportes para el Desarrollo Humano, denominada Género en el Sector Salud, esto es, feminización y brechas laborales. Estuvimos invitados, no pudimos asistir, estábamos afuera. Entonces hemos pedido la entrevista. ¿Y quién mejor? Gabriela Katterberg, directora del Informe de Desarrollo Humano del PNUD Argentina. Gabriela, buenas tardes. Yayo saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Yayo. Muy buenas tardes. Un gusto volver a estar con ustedes presentando los hallazgos de una publicación después de un par de años.
Después de un par, 2014 veíamos hoy, fue la última entrevista que hicimos, por temas por ahí que abarcaron, tuvieron más amplitud, pero que en realidad tenían la legitimidad del mismo tema que vamos a abordar ahora, ¿no? Los derechos de la mujer. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Bien, gracias por aceptar estos minutos entonces con la quinta pata. ¿Quién mejor que vos, entonces, directora del Informe de Desarrollo Humano? ¿Qué propuestas, Gabriela, están ofreciendo desde PNUD para que lo que está faltando cambie hacia la igualdad de género en el sector salud?
Sí, Yayo, primero, si me permitís, te cuento, o sea, la pregunta principal, nosotros partimos, como vos decís, preguntarnos o plantearnos cuáles son las brechas persistentes en las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector salud.
Sí.
Y encontramos un par de brechas que son significativas en términos de desigualdades. Una es la brecha de ingreso.
Bien.
Que en particular entre las y los profesionales es alrededor del 20%.
Epa, no es poco el número, ¿eh?
No es poco el número. Uh-huh. Otra de las brechas está relacionada con la distribución del uso del tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado.
Uh-huh.
Y lo que identificamos es que, al igual que la población ocupada, y más allá de la calificación laboral, esto es, más allá si del que las trabajadoras o los trabajadores sean técnicos o profesionales,
sí,
las mujeres en el sector salud siguen siendo las responsables principales de sus hogares.
Uh-huh. Es verdad, sí, sí.
Esa es otra brecha que también es muy importante porque está vinculada a la brecha de ingreso.
Uh-huh.
En el sentido de que a la brecha de ingreso la impacta la disposición que tienen las mujeres en términos de horas para trabajar de manera remunerada.
Correcto, correcto.
Cuanto más tiempo dedican al trabajo no remunerado, en general tiene una vinculación importante con una mayor brecha de ingreso.
Uh-huh.
Otra de las brechas que es muy interesante y que encontramos es las brechas en términos al acceso a especialidades médicas.
A ver, ¿cómo es eso?
Es decir, porque, disculpame, hay muchos hallazgos en el informe.
No, no, vamos tranquilo, tenemos tiempo. Fíjate que yo había pensado también en consultarte hasta dónde, porque vamos a tratar de tocar todos los vértices de esto, hasta dónde lo sociodemográfico por ahí también está profundizando estas diferencias, ¿no?
Bueno, sí, ese es otro punto, pero si querés te termino de comentar
adelante,
un poquito.
Adelante.
Gracias. Mira, Lo primero que les quería también comentar es que en realidad nos preguntamos acerca de estas brechas, sí, porque primero identificamos un fenómeno muy interesante que denominamos la feminización profesionalizada del sector salud.
Bien.
Y te cuento de qué se trata. Se trata de una, digamos, hace 40, 50 años el sector salud estaba caracterizado por una presencia mayoritaria de mujeres, pero solo en los puestos técnicos y operativos. Por ejemplo, entre las y los enfermeros.
Uh-huh.
¿Qué encontramos? Que en 1980, alrededor de 10, de cada 10 puestos profesionales, 3 eran ocupadas por mujeres.
1980.
En 1980. Sí. En el año 2016, ese porcentaje se duplica.
Bien.
Entonces, nosotros denominamos, ¿qué significa la feminización profesionalizada? El hecho que hoy también las mujeres son mayoría entre las y los profesionales del sector salud.
Ah, mira vos. Sí.
Y esto fue impulsado por un crecimiento muy importante del número de médicas desde 1980.
Quiero entender bien, en el sector salud, profesionalizados tenemos más mujeres que hombres. Bien, adelante, continúa.
A su vez, ese incremento que se produjo en las últimas décadas de la participación de mujeres entre los puestos profesionales fue impulsado por el gran crecimiento del número de médicas.
Uh-huh.
En 1980 había solo 20% de médicas. ¿Sabés cuánto son hoy el porcentaje de médicas?
Dámelo.
Te lo doy. Entre el total de médicas y médicos, más allá de la edad,
sí,
es el 46%. Pero si tomamos lo que denominamos edad activa, entre 23 y 64 años,
sí,
hay más médicas que médicos, 52%.
¿Ese relevamiento es en todo el país?
Este relevamiento, exactamente, es en todo el país.
Uh-huh.
Entonces, a partir de estos hallazgos es que nos preguntamos acerca de las condiciones laborales, las brechas que estaba comentando.
Sí.
Y también nos preguntamos cómo acceden a las especialidades médicas, ¿no? El gran incremento y la gran participación de mujeres médicas, ¿significa que vos encontrás igual número de médicas y médicos en todas las especialidades?
Imagino que no.
Exactamente. Lo que identificamos es que en las especialidades médicas vinculadas con atención materno-infantil,
sí,
hay una gran proporción de mujeres.
Bien, bien.
Y estas especialidades en general están vinculadas a atributos asociados con lo femenino.
Claro, claro. Es entendible, además te digo, estás hablando de maternidad.
Como la contención, claro, la empatía. Mientras que las especialidades quirúrgicas hay una gran mayoría de hombres, hay muy pocas mujeres. Es decir, esta feminización profesionalizada no se dio al mismo ritmo en todas las especialidades.
Y ahí, haceme un paréntesis, no quiero pecar de hacer una pregunta subjetiva, pero si la mayoría de los cirujanos son hombres, ¿podemos deducir o acaso una lectura sesgada puede indicarnos que por una decisión, en este caso, la mujer no quiere ser cirujana?
Mira, esa es una buena pregunta. Nosotros, para indagar esto,
sí,
realizamos entrevistas en profundidad, uh-huh, a 20 médicas y 20 médicos, que nos ilustran los testimonios de ellos, sus vivencias, sus experiencias,
uh-huh,
sobre todo a mujeres que son cirujanas y estuvieron en ámbitos quirúrgicos.
Sí.
Y lo que ellas nos cuentan es que hay unas barreras de entrada muy importantes que comienzan en la residencia, ya que la persona que está a cargo de la residencia tiene mucho poder para decidir quién accede al quirófano a operar,
uh-huh,
en términos de práctica, a qué cirugía
sí,
pueden acceder. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es verdad que dado el hecho de que las mujeres en general, como comentábamos antes, en el sector salud, son las responsables principales del cuidado de sus hogares,
uh-huh,
hay muchas mujeres que también dicen haber elegido especialidades,
claro,
con menor carga,
sí. Sí.
En términos de dedicación horaria, porque tenían que cubrir las actividades de sus hogares. Entonces, por un lado hay un factor en términos de división sexual del trabajo, vinculada a la división sexual del trabajo al interior de los hogares,
uh-huh,
y por el otro lado se intersecta con una cuestión más vinculada a una división sexual del trabajo al interior de las instituciones que nosotros consideramos que tiene bases culturales, ¿no?
Gabriela, es sensato porque, a ver, la mujer está a cargo de la casa, es profesional, también por ahí tiene sus hijos y por ahí no puede asistir a una urgencia si tiene que entrar a un quirófano. Digo, tiene su sensatez la explicación. Y en el caso, vamos con esta pregunta,
sí,
siempre dentro de lo mismo, en el caso de las enfermeras, del personal técnico, ¿es similar al de las médicas, al de las doctoras, o tenemos alguna diferencia?
En términos de el cuidado de sus hogares.
No, en términos de igualdad. ¿Cómo estamos también con el tema salarial, con el tema trabajo?
Es muy buena esa pregunta, Yayo, muy interesante, de hecho. Nosotros cuando calculamos las brechas de ingreso, lo que hicimos fue calcular las brechas de ingreso de las mujeres profesionales. Profesionales acá incluimos no solo médicas, sino a psicólogas, kinesiólogas, odontólogas, etcétera, versus los profesionales, y también estimamos la brecha de ingreso de las técnicas en relación a los técnicos del sector.
¿Y cómo estamos?
Estamos mejor. No, ajá, es que ganan más las técnicas que una profesional, sino que la brecha en relación a sus contrapartes varones es menor.
Bien, bien.
Y esto te explico por qué, o una de las razones. Nosotros consideramos, y es lo que plantea la publicación, que está vinculado a diferentes normativas relacionadas a las condiciones laborales de un grupo, de las y los profesionales del sector salud, en relación a el otro grupo. Porque las técnicas y los operativos en el sector salud, en una gran mayoría, son trabajadores asalariados.
Uh-huh. Sí.
Entonces, están regidos, en una gran proporción, por convenios colectivos de trabajo, donde tienen pautas de dedicación horaria más uniformes.
Sí, sí. Correcto, correcto.
Mientras que las y los profesionales de la salud, en una proporción importante, y en especial las y los médicos, son trabajadores autónomos.
Es verdad,
Entonces, la amplitud horaria entre lo que trabaja una médica o un médico puede variar mucho, uh-huh, y además, si una médica autónoma tiene un hijo, no tiene una licencia por maternidad que la cubra.
Sí, sí, sí.
Entonces, estos son algunos de los factores por los cuales creemos, uh-huh, que la brecha es mayor entre los y las profesionales.
¿Surge, Gabriela, en algún dato que el hombre en el sector salud se preocupa por este tema? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué nos está faltando en tal caso?
Mira, esa es una pregunta súper interesante también, Yayo. Querría decirle a tus oyentes que a todos los que le interese la publicación lo pueden acceder de forma libre y gratuita en nuestro sitio de internet.
Dalo. Igual lo subimos al sitio nuestro, pero dalo, sí, por favor.
Bueno,
no. Adelante.
Bueno,
dale.
Para que todos sepan que
www.
Es www.ar.
Sí.
.org. Entonces, a todos los que les interese, a todos y todas, pueden acceder a toda la publicación con los hallazgos que estamos comentando.
No, que me parece que es materia obligada de lectura y también para compartirlo y conversarlo en familia, con amigos, con quien sea, ¿no?
Sobre todo en aquellas, claro, familias donde hay...
Indudablemente.
Donde hay gente del sector salud que son el 5% o 6% de la población ocupada.
No es poco.
Y las mujeres profesionales de la salud son el 25% de las mujeres profesionales de la población ocupada. O sea que seguramente varios de los oyentes
25%
tienen alguien que conozcan del sector
mujeres.
Salud en su familia.
Bien. Bueno, hablamos del tema salarial, del sector salud, de las diferencias que hay en esto que es igualdad de género. Vemos que hubo avance, por lo que estás diciendo, en algunos otros temas. Ahora, ¿dónde vamos? Encontramos un departamento de recursos humanos, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado. ¿Hay que trabajar en principio también en estas áreas de recursos humanos o son proactivos a la igualdad en estos últimos años? ¿Qué visión tenés de esto?
Sí, lo que vos decís es muy interesante y es una de las propuestas que nosotros realizamos. Nosotros creemos que más allá de que ha habido esta transformación en la composición de los recursos humanos del sector salud,
sí,
se necesitan políticas proactivas, que estas brechas no se van a erosionar solo con el tiempo.
Uh-huh.
Y que esas políticas proactivas pueden partir desde iniciativas vinculadas a ámbitos del, digamos, o áreas de recursos humanos como observatorios de género dentro de las instituciones hospitalarias que permitan un espacio de discusión, también de diagnóstico e incluso de denuncias de situaciones de discriminación.
Bien, 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 bien. Cuando hablamos de población estudiantil subnacional, ¿a qué nos referimos y qué consecuencia vemos ahí, Gabriela?
Sí, ahí lo que vemos es que, bueno, que este crecimiento, digamos, es un encadenamiento, este crecimiento de las mujeres profesionales del sector salud, como decía antes, se debió al crecimiento en el número de médicas y a su vez se debió a la gran participación de las estudiantes mujeres en las carreras de medicina, que hoy son mayoría en todas las principales universidades del país, en todas las jurisdicciones. Y que además esta tendencia se consolida porque no solo hay más estudiantes mujeres, sino que además hay más nuevas inscriptas, más egresadas, o sea que nosotros creemos que es una tendencia que está consolidada y que no creemos que se vaya a revertir en el tiempo.
Bien, voy con las últimas dos, permitime.
Dale, ya.
Me aparto de la temática que propusimos para esta entrevista, además ya lo has desarrollado, va a estar el material que también van a consultar seguramente muchísima gente. Voy con dos preguntas finales. El programa no lo quiero pasar por alto porque lo leí hace un tiempo del material que ustedes nos enviaron. El programa Sordas sin Violencia, que crea espacios para que las mujeres de la comunidad sorda puedan salir de la situación de aislamiento en la que se encuentran, conocer derechos si es necesario, recurrir a la justicia. ¿Cómo estamos con ese tema?
Mira, yo ahí te tengo que remitir, o sea, se ha hecho un programa que es excelente, mis colegas del área de gobernabilidad democrático, que está coordinado por Nora Lucy.
Pero están trabajando con eso.
Están trabajando y ha sido un programa incluso, bueno, con muchísimas repercusiones frente a los desafíos que enfrentan estas mujeres.
Bien.
Porque presentan, vulnerabilidades que en distintos sentidos, ¿no? Entonces,
sí,
para ellas es aún más difícil a veces acceder a la justicia, pero ahí tendría que remitir, y también a mis colegas del área de género, Andrea Balzano y Alejandra García, tendría que remitir a mis colegas.
Está bien. Está respondido igualmente. Yo quería saber si esto, que en algún momento, que a mí me pegó muy fuerte, también había leído ese informe, pero me estás respondiendo bien, primero con responsabilidad, y después me interesa que el tema continúe. Habíamos hablado al principio de lo que implica lo sociodemográfico. ¿Ustedes ven que en este trabajo del sector salud que han hecho, y que me imagino que van a seguir trabajando con otros sectores y otras áreas como lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿tiene cambios sustanciales si vos lo ves, por ejemplo, en una provincia y después en otra? Digo, ¿culturalmente se profundizan algunas diferencias?
¿Algunas? ¿Perdón?
¿Diferencias?
Sí. Mira, la pregunta que vos haces es una pregunta que todos los investigadores de las ciencias sociales nos planteamos,
sí,
que está limitada por la disponibilidad de datos que para los que tenemos para estimar
las
brechas que hemos estimado. Sí,
la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, ¿cuántos años hace que no se revitaliza nuevamente? Ahí tenés una de las primeras fases. ¿Carecemos de datos oficiales?
No, yo no diría que carecemos, sino que las brechas que nosotros identificamos, porque nosotros estamos, digamos, es uno de los desafíos de hacer un trabajo sectorial. Cuando nosotros hicimos género en el trabajo, nuestra base de datos era la totalidad de la población ocupada.
Correcto.
Ahora estamos trabajando con una muestra que es del 6%, que son los trabajadores y las trabajadoras salud.
Bien, bien.
Entonces, eso no nos permite demasiado espacio, como para decirlo, grados de libertad es el término técnico,
sí,
para hacer cálculos desagregados a nivel subnacional, por ejemplo, en términos de brechas de ingresos, ¿no? Porque no hay suficientes casos y no son suficientemente robustos. Lo que sí te podría decir, que suponemos, es una suposición,
sí,
pero que las brechas pueden llegar a Y la tendencia, más allá de las brechas, la tendencia a la feminización profesionalizada se dio y se da con una mayor presencia en los grandes centros urbanos, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Cuando dije carecemos, me refería a que carecemos de actualización de datos. Hace rato no se hacen encuestas importantes.
Pero acá quiero rescatar que nosotros trabajamos, bueno, con los datos del 2016 de la encuesta permanente de hogares, sí. Y también quiero rescatar una iniciativa muy importante del Ministerio de Salud de la Nación, que a través del Registro Federal de Profesionales de la Salud, REFEPS, es una iniciativa nueva que registra a todos los profesionales de la salud de todo el país, y que nos proveyeron de los datos, y bueno, y esta nueva iniciativa es la que está permitiendo empezar a indagar quiénes son las y los trabajadores de la salud y cuáles son las diferencias entre ellos, ¿no?
De acuerdo. Gabriela, voy ahora sí con la final, muy amplia, muy abarcativa. Todo este trabajo que PNUD está realizando en proyectos de implementación nacional, cientistas rigurosos, trabajos de campo también. Doy fe de todo lo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo y recibimos todo lo que Virginia nos envía también y lo leemos. ¿Vos ves que es tomado con seriedad por los tres poderes constitucionales del país? Digo, lo leen, lo enfocan. ¿Hay resistencia o hemos atravesado esa muralla, y si es así en buena hora, donde decís, bueno, este trabajo está llegando a donde realmente creemos que son la capacidad decisoria del país?
Yo creo que hay mucha receptividad en los distintos poderes.
Sí.
Bueno, respecto a este trabajo, todavía en algún sentido es prematuro porque recién lo publicamos, pero por el otro lado nosotros hemos tenido la colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres en toda la elaboración, del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, también de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Creo que hay muchos desafíos, pero nosotros, para hacer este trabajo, si bien es un trabajo independiente, bueno, es muestra de que hay interés, hay un gran interés en tratar de erradicar este tipo de, de brechas.
Bien, bien. Gabriela, ha sido más que clara. Beso inmenso, gracias por todo y adelante con todo esto como siempre.
Muchísimas gracias, Yayo, y en 4 años espero volver a estar en el programa.
Por ahí antes. Vamos a ver si en algún momento yo puedo participar de alguna de esas conferencias que cada tanto y esas presentaciones que cada tanto hacen.
Sería bárbaro. Y un abrazo y un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego. Gabriela Katterberg, ahí la tenías con un trabajo de roles, entre otra cosa, directora del Informe de Desarrollo Humano del PNUD en Argentina, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, feminización y brechas laborales, género en el sector de la salud. Increíble, hay más médicas que médicos, no lo podía creer. Ah, mira la carucha que estás poniendo. Bien, bien por eso. 18:43 quedan en manos de Santi Casserly con toda su artística. Vamos y venimos, dale.
La quinta pata.
Con todo el peso de la verdad.
Con todo el peso de la verdad.